prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Hoy voy a ser muy convencional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer encontrarles. Ustedes posiblemente salieron de casa o llegaron a casa con un destino muy particular, un destino radiofónico, Wonderland. Pues aquí estamos, en Onda Arcoiris, los podcasts de PR Noticias, dispuestos a hablar, saben, de cosas que nos apasionan y nos entusiasman, como el teatro, el cine, los libros, la palabra, la música. Todo aquello que, de una forma u otra, nos va dejando un pozo y nos va enriqueciendo. Pablo Vilaboy, bienvenido.
Hola, bien hallado.
Aquí estamos en un programa más, dispuestos a hablar de esas cosas que nos hacen sentir que vivimos un país de las maravillas.
Sí, ya saben todos quienes nos escuchan que cada vez que atraviesan el espejo de estas ondas, se pueden encontrar con todo lo que has mencionado. Y que nosotros intentamos servir con la máxima pasión y bueno, del mejor modo posible para que lo vivan igual que nosotros.
Pasión que nos pueden ustedes ayudar a que siga viva y a que crezca y a que sea imparable gracias a las redes sociales.
Se pueden encontrarnos en Facebook como Destino Wonderland, en Twitter como Destino Wonder o también en el canal de YouTube del programa Destino Wonderland, donde verán algunas cosillas interesantes de la gente que viene a vernos.
Alberto González, al otro lado del cristal, dice que le parece el momento perfecto para empezar. Por lo tanto, les saluda como siempre. Encantado, Oscar López, y aquí arranca Destino Wonderland. Su apellido es imprescindible para hablar, para glosar, para admirar, para entender la historia del teatro español. Sin los Dicenta, Pablo, no sería lo mismo, lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en escena.
Es que aquí también tenemos dinastías teatrales, no solamente van a tener ahí en Inglaterra sus dinastías.
Claro, lo que ocurre es que no sé por qué nos da siempre por mirar las de los otros, en vez de las nuestras.
Bueno, pues hoy vamos a echar una miradita con un miembro insigne de una de estas dinastías imprescindibles.
Un miembro de esta dinastía que ha aportado muchísimo lustre al apellido, que ha llevado su propio camino, pero demostrando que en ocasiones los genes realmente se heredan y funcionan. Ahí hay algo. Al margen del talento propio de cada uno, claro.
Y tenemos pruebas de ello.
Efectivamente. Jacobo Dicenta, bienvenido a Destino Wonderland.
Muchas gracias, ya está bien. O sea, cada vez que nos vemos me sacas los colores. Onda Arcoiris. Estoy rojo como un tomate.
Bueno, pues podemos pasar por toda la gama que tú quieras.
No tengo la gama, rojo, vale ya. Gracias, chicos.
Bueno, pero eres miembro de una dinastía, te guste o no.
Sí, eso ¿no? Sí, ahora lo demás que habéis dicho, ahora me queda la responsabilidad de volver a tener que demostrarlo.
Bueno, yo creo que a estas alturas de la película ya lo has demostrado con creces.
Bueno, lo importante es seguir trabajando y con el rigor que ya sabéis que procuro plasmar siempre en mi trabajo y que bueno, que me sigan aceptando.
Eso que a ti al principio otros profesionales del oficio te dijeron que no te dedicaras a esto, que era muy duro. A pesar de tus genes y tu familia,
sí,
¿no?
Sí, tengo un grato recuerdo de aquello porque se produjeron las dos ocasiones en el Teatro María Guerrero. Teatro que pisé este año por primera vez en mi vida, después de 22 años de profesión, que se dice pronto, son pocos, pero son muchos también.
Hay mucho bagaje desde los 22
años están bien ya, ¿eh?
Pero bueno, muy bien, vas cerrando círculos para abrir otros.
Pero nunca había pisado el María Guerrero. Y sí, don José María Rodero y don Juanjo Menéndez, uno en el camerino, Rodero en el camerino y Juanjo en la cafetería, ambos dos me dijeron: niño, no te dedicas a esto, que no, ¿para qué? Que es muy duro, que tal. Y no les hice caso.
Y con la perspectiva que da el tiempo, ¿les das la razón o no? ¿Ha valido la pena?
¿Tú dirías lo mismo a otro incauto que te preguntase, jovencito, ay, don Jacobo, que te dijera así con respeto y admiración, yo también quiero ser actor algún día?
Yo les diría, hazlo, hazlo. Curra, es muy duro. Tiene el único sinsabor que tiene esta profesión es el no saber después de un proyecto qué va a pasar. Es lo único que tiene. Por lo demás, si eres afortunado como yo, que en estos 22 años, con pequeños altibajos, pero no he parado, es que no hay otra cosa más maravillosa que subirse a un escenario o ponerse delante de una pantalla, de una cámara.
O pisar las tablas. Es lo que te gusta. Como nos has contado en muchas ocasiones, y algunos de los oyentes de Destino Wonderland sabrán por haberte oído o leído otras entrevistas tuyas, como decíamos, tú lo llevas en los genes nada menos que de don Manuel Dicenta, uno de esos nombres que se dicen con don y con admiración en la profesión. Pero tú, en el fondo, como siempre has contado, gracias a tu madre, fuiste niño de patio de butacas.
Sí.
En vez de estar entre cajas, tú como espectador fuiste... Sí. Recogiendo la herencia de tu padre.
Sí, cosa que para mí, de verdad, considero que es una ventaja. Sé que habrá otros compañeros de oficio que han mamado camerinos. Yo creo que no los he mamado, pero sí que he visto críos en los camerinos. Prefiero, por ejemplo, que mi hija no pise un camerino. Si no es necesario.
Exacto.
O que no pases demasiadas horas en un camerino o backstage.
Ahora, una platea las veces que haga falta.
Para una platea las veces que haga falta. De hecho, ya es la quinta vez que va al teatro y tiene 17 meses. Pero como espectadora, teatro infantil. Teatro de bebés, claro, lógicamente. Pero yo creo que ha estado bien haberlo vivido desde fuera y haberme entregado una vez que lo decidí. Para siempre, claro.
¿Y cómo te sientes cuando nombres pesados de la escena española como Concha Velasco o María Luisa Merlo hablan de tu padre como el maestro del verso?
Hombre, pues ¿cómo quieres que me siente? Me siento orgullosísimo. Soy hijo de, según dicen, las buenas y las malas lenguas, dicen, de uno de los, o quizá el, en su época, el mejor actor en ese momento, en ese sobre todo el teatro clásico del verso, uno de los mejores actores de este país. Soy hermano de otro de los mejores actores que ha dado este país, que es Daniel Dicenta.
¡Qué voz!
Que no se nos olvide.
Por supuesto.
Ese Crimen de Cuenca y un montón de estudios uno y de obras de teatro que hizo. Entonces, ¿qué queréis que os diga? O sea, orgullo, me llena de orgullo y satisfacción. No, me llena de orgullo, de verdad, ser hijo de quien soy y hermano de quien soy, que no es mérito mío, encima, pero bueno, ahí está.
¿Y cuando has hecho teatro clásico, piensas que te has acercado a esa herencia de tu padre?
Sí, sin querer. Quiero decir, yo no quiero imitar a nadie. Los discos de mi padre están en mi casa, la manera de recitar la he escuchado millones de veces. Entonces, cuando yo afronto un personaje en el teatro clásico, yo no me planteo recitar como mi padre, imitar a mi padre o mi hermano, porque mi hermano recitaba exactamente igual que mi padre. Y de repente estoy haciendo la función y suelto una tirada de versos y cuando acabo digo, arrea. ¿Cómo me ha sonado esto a mi padre? Pero no lo he pretendido. Pero es que está ahí. Es como tantas veces oírlo y los genes, lo que queráis y tal, pero está ahí. Pero tampoco pretendo hacer una imitación, lógicamente.
Jacobo Dicenta está aquí por muchas razones. La más inmediata es que tiene película de estreno, porque sí, sobre todo, siempre le podemos seguir y aplaudir sobre las tablas, pero él combina los medios en los que un actor puede expresarse, y en este caso tenemos película. Una película, además, que viene detrás de un grandísimo éxito televisivo. Aún colea el triunfo de aquella serie llamada simplemente Isabel. Bueno, pues cuando la reina Isabel fallece, antes de que podamos ver, como estamos viendo en televisión española, lo que le ocurre a Carlos, el rey emperador, hubo ahí un periodo en el que todavía vivía y reinaba Fernando el Católico. Es lo que cuenta La Corona Partida.
Ordeno y mando que cuando la princesa, mi hija, no quisiere o no pudiere entender en la gobernación, el rey, mi señor, rija, gobierne y administre mis reinos y señoríos, hasta que el infante don Carlos, mi nieto, sea de edad legítima.
No debemos demorar nuestra proclamación como reyes de Castilla.
¿Dais por hecho que vuestra hija Juana es incapaz de gobernar?
Conocéis sus arrebatos y la veneración que siente por su esposo.
¿Os parece la casa de Dios lugar apropiado para una farsa?
Yo soy la reina de Castilla.
Es mi nieto, sí, pero también hijo de un traidor y de una loca.
¡Malditos seáis todos!
¿Hasta dónde estáis dispuesto a llegar?
Hasta donde sea necesario.
Una corona partida abre la puerta al desgobierno.
No seáis terco y seguid su consejo.
Insensato. Un marido puede perder a su esposa, pero un archiduque no puede perder a una reina.
Os habéis reunido, o diríamos separando, reunido, vuelto a unir, porque claro, habéis trabajado ya la mayoría en la serie, unos actores que decís el verso y decís el tono clásico con una facilidad.
Bueno, menuda, me encanta la frase de que es Maximiliano, el padre de Fernando, de Felipe el Hermoso, que lo hace José Coronado. Un marido puede perder a una esposa, pero un archiduque no puede perder a una reina. Me encanta esa frase. Ya me hubiera gustado decirla a mí, en mi personaje. Sí, nos hemos juntado en La Corona Partida, pues prácticamente la totalidad del reparto de la tercera temporada de Isabel, ¿no?
Claro.
Sí, nos hemos juntado. Y yo coincido con Raúl Mérida, que hace Felipe el Hermoso, con el que vuelvo a trabajar en la película de la que os hablaré a continuación, un rodaje que comienzo ahora, ¿vale? Pero sí, la verdad es que fue muy bonito, porque cuando acaba Isabel estaba un poco en el aire qué iba a pasar después.
Claro, si la reina muere, pero la historia continúa.
Si se iba a continuar, no se iba a continuar, si iba a haber, digamos, serie completa sobre Juana la Loca, Felipe el Hermoso, uh-huh, tal, o iba a haber una miniserie, algo que enganchara, uh-huh, con Carlos V. Aquello quedó en stand-by, se empieza Carlos V, y de repente nos llaman y nos dicen, bueno, se va a hacer película. La que sirva de nexo entre... Un nexo un tanto extraño, porque Carlos V ya empezó a emitirse y la película se estrena ahora, pero...
Tómenlo como un flashback.
Un flashback. Coño, ¿no hacen lo mismo con Star Wars? Pues...
también.
Pues nosotros también. Entonces fue como... cuando por fin se produce esto, el rodaje de La Corona, nos llaman, pues fue como una sorpresa muy agradable, porque... todos nos habíamos dejado nuestro corazoncito allí, ¿no? Y volver a reencontrarnos todo el equipo, todos los actores, el director Jordi Frades. Yo, o sea, una lanza a favor de Jordi Frades, porque ha hecho un peliculón, ¿no? Yo ya lo he visto, ¿no? No voy a poder estar en el estreno.
¿Por lo que nos contarás ahora?
Por lo que os contaré ahora. Pero yo ya he visto la película y de verdad... tiene unas imágenes, un montaje, de principio a fin, es escalofriante, emocionante. Al final se te saltan las lágrimas. El final de la película es apoteósico. Está muy bien. Está mal que yo lo diga, pero es que está muy bien la película.
Además, tal como está el panorama, hacer cine histórico español, hay que echarle
Sí.
Valentía, vamos.
Sí, sí, además no con muchos medios, o sea, no ha habido... Es una obra muy artesanal por parte de Jordi. De verdad, Jordi es un crack, un crack. Había una frase que se decía durante el rodaje, que esto Jordi lo soluciona en montaje. No, de verdad que es un gran realizador, un gran cineasta, un gran director de actores, y ha hecho un peliculón, pero digno de los de allá, ¿eh? De los de Hollywood.
¿Y cómo fue reencontrarte con Juan Belmonte?
Hombre, pues muy agradable. Ya tenía yo ganas de pillar a este bandido otra vez y metérmelo en los huesos y en la carne. Bien, muy bien. En la película, bueno, los que hayan seguido la serie, en el último capítulo de la serie ya me descubren, ¿no? Entonces aquí ya es a las claras, o sea, yo ya estoy a favor de Felipe el Hermoso y, vamos, sin ningún género de duda, ya no hay esa cosa de doble agente, ¿no? Con lo cual, pero esto no va ni de buenos ni de malos, quiero decir, aquí cada uno va a sus intereses y tan buenos o tan malos eran los Reyes Católicos como era Felipe el Hermoso, eran un... No creo que sea una historia de buenos y de malos.
¿Y diferencias entre hacer serie de televisión y hacer película?
Bueno, pues quizá la película ha contado con más exteriores. Hemos estado rodando en castillos reales. La diferencia, a ver, realmente es que...
Lo digo, como siempre los actores en televisión os quejáis del tiempo, de que todo va muy deprisa.
No, pero con Jordi es que se trabaja no deprisa. Lo que pasa es que Jordi, y tanto Jordi como los otros dos directores de la serie, se traían el trabajo hecho de casa. O sea, lo tenían todo al milímetro, con lo cual no hacía falta repetir muchas veces las tomas, porque ya estaba todo hecho desde casa, ¿no? Sabían dónde poner las cámaras, sabían exactamente lo que querían, cómo lo querían. Entonces tú llegabas y a texto sabido, acción. Y, oye, pues ha sido buena. ¿Hacemos otra por asegurar? Venga, hacemos otra por asegurar. Pero no en televisión, rodando la serie, no tenías la sensación de... Tenemos premura porque esto es televisión. No, es que yo ya vengo con el trabajo hecho de casa. ¿Tú también, como actor? Sí. ¿Tú como iluminador también? Sí. ¿Tú como tal también? Sí. Pues a rodar. Y bueno, pues las tomas que hagan falta, pero sin precipitación. No es lo mismo tener prisa que precipitación, ¿no? Y la película ha sido prácticamente igual. Claro, como el equipo era el mismo, el director era el mismo y tal, yo no he sentido la diferencia de si estaba haciendo televisión o estaba haciendo cine. Tampoco he notado haciendo Isabel que fuera televisión, porque estábamos haciendo cine. Lo que pasa es que se iba a emitir en por televisión, claro. Pero estábamos haciendo cine.
Y como estábamos comentando, por seguir en el cine, por seguir en la pantalla antes de pasar a las tablas con Jacobo Dicenta, ¿no vas a estar en el estreno de La Corona Partida?
No, no puedo.
Porque el estreno te pilla trabajando, te pilla rodando.
Me pilla rodando. Que eso está, mira, me apetecía muchísimo volver a hacer cine y ahora de repente he enganchado como dos seguidas, ¿no? Y espero continuar porque me gusta mucho el cine, me gusta mucho rodar. Me pillé rodando una película que se va a llamar Zona Hostil. Se roda en Almería, entre Almería, Tenerife, Madrid. Es una película basada en hechos reales, una misión española en Afganistán, con la Legión y con el Ejército del Aire, con los helicópteros. Es un helicóptero del Medevac, que son los servicios médicos, que fueron a Afganistán a bueno, estaban allí, fueron a curar a a unos heridos de americanos que iban con la legión. Y entonces, al posar el helicóptero en tierra, se hunde una rueda, vuelca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una misión de recuperación de ese helicóptero para que los afganos no se hicieran la típica fotografía como si lo hubieran derribado ellos. Mm-hmm. En fin, es una película real, basada en hechos reales. Es una película de acción. Cuenta lo que es básicamente esa misión de recuperación de ese helicóptero durante un día entero y una noche en la que bueno, este grupo de la legión y tal son atacados por los afganos. No hubo bajas, afortunadamente, y nada, pues ahí estamos. Yo he estado 2 semanas de entrenamiento, he hecho la mili prácticamente en 2 semanas, primero en Colmenar Viejo, en el FEMAT, que es donde está la sección de helicópteros, y luego en Almería con la legión. Y la verdad es que ha sido muy interesante, he conocido gente estupenda. Y nada, empezamos el rodaje y a ver qué tal. Y por eso no puedo estar en el estreno.
O sea,
y a lo que iba, que se me ha olvidado, Raúl Mérida.
Es verdad,
está, Felipe está también en esta película. Está también, estamos mano a mano en esta película, en un tipo de relación muy similar a la que tenían Belmonte
y Felipe.
Él es un teniente recién salido de la academia y yo soy un sargento primero de la legión, que bueno, una relación muy parecida. Ya le decía el otro día a Raúl, digo, nos van a sacar coplas a ti y a mí, porque ya son muchas, o sea, Isabel, la corona, ahora hacemos esta. No vamos a hacer pareja, de hecho, en el cine, este y yo. Pero muy bien. Y ahí tiene un repartazo esta película que estamos rodando. Está Roberto Álamo, Ariadna Gil. En fin, hay un montón de gente.
Y como siempre, o al menos últimamente, con un personaje que bordea, ¿no? El mal y el bien, o la ambigüedad.
Bueno, ¿te refieres a Belmonte o a lo que voy a hacer?
No, si dices que la relación que tenéis también Raúl y tú en la nueva película también no, es similar a la de...
No, similar en el sentido de... A ver, Belmonte era como el consejero de Felipe, ¿no? En esta película Raúl lo que es un, repito, un teniente recién salido de la academia. Yo soy un sargento primero de la legión. En cargo o en empleo, como dicen ellos, inferior al teniente, pero yo estoy muchísimo más curtido en operaciones, llevo muchísimos años ahí, he servido con su padre. Entonces, digamos que es como el teniente recién salido de la academia que me lo ponen un poco a mi cuidado, ¿no? O sea, él manda sobre mí, pero cuando llega el capitán y me dice, cuídamelo, que ya sabes quién es. Digo, sí, el hijo de tal, ¿no? El hijo del general con el que yo serví y tal. Entonces es un poco esa relación de padre, hijo, hermano mayor, hermano pequeño, que de alguna manera en Isabel y en la corona partida está, aunque él es el rey, por supuesto, pero yo era un poco como el hermano mayor o el padre, ¿no? Intentando aconsejarle para que hiciera bien las cosas y tal. Y en la peli hay un poquito de... En esta película de Zona Hostil hay un poquito de eso también.
No, yo lo comentaba también porque a ti los viejos zorros, entre comillas, se te dan muy bien. Y para muestra podemos poner un botón.
Efectivamente, ¿no? Un botón que aún está muy reciente y que aún Jacobo Dicenta lleva en la piel, en la sangre y en el corazón. El personaje que ha estado interpretando hasta hace nada en Hedda Gabler.
Mi querido señor juez, nunca he tenido ese instinto y no lo voy a tener jamás.
Pero todas las mujeres...
Le ruego que se calle ahora mismo. Ese no es mi destino.
¿Y cuál es su destino?
Aburrirme.
Por fin pisaste las tablas del María Guerrero del Centro Dramático Nacional, por junto fin. A Cayetana Guillén Cuervo, interpretando el drama de Ibsen.
Por fin, que además fue... Bueno, fue, y nos queda una, o sea que... que...
O sea, que todavía...
Todavía, no, todavía en todo este periplo de no poder asistir al estreno de la Corona Partida, encima es porque a mitad del rodaje de Zona Hostil...
El juez vuelve a llamar a tu puerta.
Me tengo que ir a Torrelavega a hacer el último bolo, el penúltimo, vamos a decir, el penúltimo. De Gera Gabler.
Es una gira bastante larga.
Sí. Una gira bastante larga y muy satisfactoria, tanto de público como de crítica y sobre todo con los compañeros. Todos ellos. Pero especialmente Cayetana. Para mí ha sido un descubrimiento. Trabajar con ella en el escenario ha sido un placer, de verdad. Y como compañera en la vida.
Vuelven a colisionar para bien dos grandes sagas.
Esta Sinfonía de Camerinos.
Sí.
Esta Sinfonía de Camerinos. Es que hicimos un Imprescindibles, el programa de la 2 de Televisión Española. Estuvo dedicado a Fernando Guillén. Y bueno, nos reunimos, pues Cayetana, Fernandito Guillén Cuervo. Natalia Menéndez, la hija de Juanjo. Javi Collado y yo. Y tuvimos así como una charla que duró como 2 horas y media, que nos grabaron toda. En el reportaje, en Imprescindible, salen retazos y tal. Pero de verdad que esa conversación que tuvimos, todos los que estuvimos allí, es para hacer otro documental aparte, porque fue maravilloso, ¿no? Cada uno contando sus anécdotas, sus cosas, y claro, yo diciendo desde, bueno, sí, me dais un poco de envidia, porque, claro, yo no he sido niño de camerinos, pero vosotros sí, ¿no? Pero...
Por eso hace tu padre murió cuando tú eras muy pequeño.
Pero fue muy bonito, claro. Fue muy bonito, y además un detalle precioso por parte de Cayetana, el que quisiera que yo participara en esa charla y en ese documental homenaje a su padre principalmente, pero como hilo conductor de un homenaje a toda una generación de imprescindibles, ¿no?
Esos actores que, como decíamos y hemos contado tantas veces, nos han hecho soñar y amar el teatro gracias a la televisión, pero claro, para nosotros, niños de esa época de Estudios 1, eran nombres y rostros populares reconocibles y queribles.
Hombre, claro, yo es que, bueno, como ya lo habéis dicho, yo no he sido niño de camerinos, pero tuve la suerte de que mi madre se preocupó de llevarme al teatro, digamos, de adulto. También al infantil me llevaba, pero es que si no lo digo se enfada. Un día me echó una bronca mi madre. ¿Pero por qué dices que yo te llevo a teatro de... te llevaba a teatro de adultos? Yo te llevaba mucho teatro infantil. Digo, bueno, sí, mamá, pero si digo el teatro infantil no vende.
Y además, no obstante, tú tenías en casa la biblioteca de tu padre y los trabajos de tu padre, los libretos con los que él había estudiado y trabajado, claro. Esa herencia es imprescindible.
Si me hacen una entrevista y me preguntan, pues vende más que me llevabas a ver teatro de adultos cuando era un crío. Y que encima, es verdad, y que encima me portaba bien y lo entendía todo y me gustaba. Pues eso vende más, no te enfades, mamá, conmigo, hombre.
Bueno, y como se ve, aprendiste, como decíamos, aprendiste muy bien las lecciones, tanto de público como escuchando a tu padre. Y aquí en Destino Wonderland tenemos algunas perlitas que nos gustaría recordar contigo y bueno, refrescarse la memoria de los espectadores.
Y además, este personaje que va a sonar ahora, Jacobo Dicenta, lo persiguió bastante. Primero fue el antagonista, después fue el protagonista, de don Luis Mejía a don Juan Tenorio.
Cálmate, pues, vida mía. Reposa aquí un momento. Olvida de tu convento la triste cárcel sombría. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira.
Los inmortales versos de Zorrilla, que tú perseguías y pedías y reclamabas, no porque no te gustase el personaje que te tocó en un principio, pero claro, Don Juan es Don Juan, ¿no?
Yo te debo decir que Don Juan Tenorio es una de las obras que más he odiado en toda mi vida, como espectador y como lector, hasta que me tocó hacerla.
Sí, porque leída es muy de ripio, las cosas sí, como son.
Sí. Y como espectador, pues ha habido montajes que han sido muy malos.
De los montajes cantarines, ¿verdad? No es verdad, Ángel de Amor.
Y ha habido montajes muy buenos, pero ha habido montajes, ha habido años y años y años de montajes muy malos, hasta que me tocó hacerla. Y empecé haciendo de Don Luis Mejía en Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, 3 años con Natalia Menéndez, hija de Juanjo Breña. Y de repente me tocó hacer de Don Juan Tenorio nada menos que en Alcalá de Henares, ante 25.000 personas cada día de los dos días, pues 50.000 personas más o menos. Y la verdad es que fue una experiencia alucinante. Habéis escuchado o habéis puesto lo más famoso, ¿no?
La escena del sofá.
La escena del sofá, que no hay sofá. Bueno. No, que no hay sofá. Quiero decir, no es que no hubiera sofá en nuestro montaje.
No, que no.
Es que no debería haber sofá en ninguno. Porque
se llama la escena del sofá y no hay sofá, ¿cierto?
Pero, y ahí, lo gracioso es que la gente lo va recitando. Mientras tú lo vas haciendo, lo vas recitando como si esto fuera un concierto de, yo qué sé, de los Rolling o de tal. Pero lo más alucinante que me pasó a mí fue en la segunda parte del Tenorio, que para mí es la mejor. Esa parte oscura, la vuelta al panteón, y después de 5 años, y donde descubre lo que ha pasado por su culpa. El silencio. Escuchar el silencio en esa cancha tan grande donde cabían 25.000 personas, escuchar el silencio al aire libre, eso para mí fue impresionante, aparte de hacer el personaje.
Y además, en esta grabación que escuchábamos, es de un montaje que compartiste con Héctor Colomé.
Sí.
El desaparecido.
Sí. Sí, al hilo de lo que decíais antes, ¿no? Nos estamos quedando sin referentes. Se nos están yendo figuras muy importantes, muy valiosas. Y, bueno, la desaparición de Héctor a mí me dolió mucho. Además, no me lo esperaba, no lo sabía. No tenía ni idea de su enfermedad y fue a bote pronto y... Yo compartí con Héctor, o sea, hacíamos Don Juan Tenorio a la par, sobre todo en la primera parte era como que él me quería pasar el testigo, entonces me interrumpía los monólogos, hablaba él, tal, me daba cachetes, y fue de una generosidad tan apabullante Héctor Colomé conmigo y con el director, con Juan Polanco y con el montaje en sí, ¿no? Con el trabajo. Pero de una generosidad tan apabullante que creo que yo no la he visto todavía. Todavía no la he visto. O sea, yo intento aprender de mis mayores y de gente como Héctor intento sobre todo aprender esa generosidad para con los demás y luego aparte es que joder, tenía una voz. Yo tengo el vídeo en casa y me lo pongo de vez en cuando, esa grabación de esas actuaciones, y es que es apabullante esa voz y esa presencia. Y bueno, pues allá donde esté, que lo quiero muchísimo a Héctor. Lo quise mucho en vida y lo sigo queriendo.
Bueno, pues de Zorrilla podemos pasar a Quevedo.
No es mal cambio.
Además, un montaje muy especial por muchos motivos.
Porque Jacobo Dicenta se empeñó y el público disfrutó cuando fue en escena el buscón llamado Don Pablos de Francisco de Quevedo.
El licenciado Cabral. Un domine calma. Largo, solo en el talle. Una cabeza pequeña, pelo colorado. Los ojos, vecinos del cogote, que parecía que mirasen desde cuevas de tan profundos y oscuros. La nariz, entre Roma y París. Una barba grande, pero nunca se la cortaba por no gastar.
y descolorida por el miedo de la boca, que de pura hambre parecía que amenazase comérsela.
Cierto que no hay mejor cosa como el guiso, digan lo que digan. Todo lo demás es vicio y gula. Todo esto es salud.
¡Mala la salud! ¡Que mate!
Decía yo para mí, cuando veo que un mozo flaquísimo trae un plato de carne en las manos que parecía que se le había arrancado de sí mismo. Para entonces ya me daba yo cuenta de que yendo de cuidado, lo único que te ganas son golpes. Así que decidí hacer como dice el refrán, haz como vienes. Y me volví bellaco entre los bellacos. No sé si lo conseguí, pero juro a vuestras mercedes que lo intenté con todas mis fuerzas.
No te se me olvida ya, no te se me olvida ya, que me muero por sus ojos, que si lo pongo hasta aquí y no quiero ser.
Una de nuestras divas favoritas, Xenia Juárez.
Te iba a decir yo, qué bien canta esta chiquita. ¿Quién es?
¿Qué dices? Dulcinea Juárez, cantar bien. Que no, hombre, que no. Sí, no, Dulcinea Juárez. La urrenacentista, guitarra barroca, canta como los ángeles, actriz, cantante.
Ahí la tenemos, música. En la Gran Vía, alternando dos personajes en cabaret, no uno. Igual es Sally que Florence Snyder.
¿Qué vamos a decir de ella? No la vamos a descubrir ahora nosotros.
¿Qué recuerdos tienes de este montaje tan estupendo y especial?
Y tan tuyo.
Y tan mío, pues bueno, ahí está. Ese está en la recámara, o sea, ese es mío. En cualquier, además el traje está colgado
en casa,
en el desván de casa. O sea, ese es mío, lo puedo retomar en cualquier momento, cuando el cine y otras cosas del teatro me lo permitan. Pues guardo un muy grato recuerdo, porque es la primera vez que me enfrento yo solo al público, bueno, acompañado por Dulcinea, pero bueno, es la primera vez que hago un monólogo. Y me ha dado muchísimas satisfacciones. Pasaba mucho miedo, era un vértigo todos los días, pero era un vértigo que me apetecía muchísimo. El vértigo de está todo controlado, todo ensayado, tal, pero yo cada día que salía a escena no sabía qué iba a pasar. Bueno, sí sé lo que va a pasar, pero yo no sé ese día cómo va a estar ese don Pablo, ese buscón. Me dejaba volar. O sea, yo iniciaba la función y digo, que pase lo que tenga que pasar. Era un vértigo, ¿no? El público reaccionaba maravillosamente. Yo he vivido, lo de Almagro fue increíble, por ejemplo. Lo de Almagro fue increíble, que hasta salió en la crítica el día siguiente. Uh-huh. De cómo me emocioné en los saludos, ¿no? Pero que me emocioné de verdad, verte ahí en el corral de comedias después de una hora de hacer la función y ver la respuesta del público, pues sí, me vine abajo. Mi amigo Jorge Muñoz, también actor, ayudante de dirección y que me echaba una mano en la parte técnica del espectáculo, me decía, anda, moñas. Que los saludos casi lloras, digo, pues sí, ¿y qué? Ha sido muy gratificante hacer el buscón y yo espero volver a repetirlo, porque es toda una aventura. Si ya es una aventura enfrentarte a un Juan Tenorio, con toda la parafernalia que tiene detrás, decorados, el resto de actores, pero tú solo, a espacio vacío, enfrentarte a todo un buscón de Quevedo, a ese lenguaje, a esas palabras, a esa rotunda actualidad que tiene el rufián don Pablos, ¿no? El buscón. Pues tú te lo lees, de verdad. Yo recomiendo a la gente que se lea el buscón de Quevedo y va a alucinar. Ahí está, por ejemplo, todo lo que está pasando ahora en Valencia, y no voy a decir nada más, pero todo lo que está pasando en Valencia
lo cuenta Quevedo.
Está en el buscón. O sea, es alucinante la actualidad que tiene el buscón. Y luego, pues lo que ya he dicho, con ese lenguaje. que es que nuestro castellano es tan rico. Tan rico. Y lo estamos perdiendo. De una manera tan infame. Deberíamos aprender de nuestros hermanos latinoamericanos, que conservan muchísimas expresiones de nuestro castellano antiguo. Pero muchísimas. Tienen un vocabulario más rico que nosotros. Que con los WhatsApp y las leches estas, cada vez utilizamos menos vocales. Y se nos están olvidando expresiones, giros idiomáticos, palabras que son absolutamente maravillosas. Mira, otro día revisaba una entrevista que le hizo Gabilondo a Dani Rovira. Y él hablaba de su etapa en Buenos Aires. Y allí se fue por X motivos, ¿no? Pero allí intentó hacer monólogos como hacía aquí. Y decía, es que para mí era muy difícil porque no pillaban los giros, el sentido del humor y tal, no sé qué. Claro, es que ellos sí conservan un montón de cosas de nuestro castellano antiguo que aquí hemos perdido, con lo cual yo creo que, no sé, esto deberíamos revisárnoslo nosotros y empezar a volver a releer a Quevedo, a Cervantes. Ya sé que el Quijote es muy duro de leer, yo sigo intentándolo, me queda un cuarto del Quijote por leerme todavía.
Bueno, pero
que no lo he conseguido.
Pero el fantástico del Quijote es que se lea por gusto, por placer, y puede leerse a trozos.
Claro.
Son un montón de aventuras consecutivas.
Supuesto. Y qué lenguaje. Qué lenguaje maravilloso tenemos.
Sin embargo, no todo es cine, televisión, teatro clásico, teatro contemporáneo.
Este señor es muy versátil.
Sino que también en la trayectoria de Jacobo Dicenta hay musicales.
Y hay musicales tan tan importantes y tan rompedores y tan maravillosos como este Forever Young.
Usted. Y vuelve a encabezar esto la pesada de Dulcinea Juárez, tío.
Es verdad.
La diva esta, de verdad.
Pero es que además, ya lo comentamos en su día, no sé si con Dulcinea, pero desde luego después con Armando Pita. Ha estado Edith Salazar, ha venido Dulcinea Juárez, ha venido Armando Pita. Ya anunciamos que teníamos prometida, y aquí está porque es hombre de palabra y grandísimo amigo, Jacobo Dicenta. Nos faltan María Damuz y Rubén Yuste, el tricicle en sí misma, y ya tenemos en sí mismos, y ya tenemos todo el elenco de Forever Young.
Y ya lo tenéis, y Marcos Cruz.
Y Marcos Cruz.
Marcos Cruz, el pianista.
Perdón, y fundamental, claro, además. Para...
montaje ya rompedor y de éxito.
Pues sí, la verdad es que fue otra sorpresa más en esta carrera que llevamos, porque era un espectáculo rarísimo. Es un espectáculo que crean en 10 días allí en Oslo, porque el teatro va a cerrar. Se ha caído un espectáculo que iban a hacer, se ha caído, y entonces para no tener el teatro cerrado, en 10 días se inventan este Forever Young, que es, bueno, unos actores que hacen de sí mismos, cuando son viejecitos en una residencia, cogen unos cuantos temas musicales archirreconocidos, montan unos pequeños sketches, unas pequeñas escenas, unos con unos gags, y dices, esto no va a funcionar. ¿Esto qué es? Y va, o sea, no solo funciona, sino es que lo tienen que repetir cada año. Cada año lo tienen que volver a hacer, por Navidades creo que es, en Oslo, y Tricicla va para allá, hacer una gira de ellos, y en unos días libres que tienen se plantan a ver esta función. No entienden nada del lenguaje, lógicamente. No entienden, ellos no entienden este lenguaje,
pero pillan,
pero de repente
lo esencial,
ven la reacción del público, ven lo que pasa ahí, y dicen, esto hay que ficharlo ya. Y en 9 meses, como un parto, lo montan. Y para sorpresa nuestra también, porque nosotros cuando estábamos ensayando era como,
Nos van a tirar de todo, ¿no? Nos van a llamar.
Nosotros vimos el vídeo, bueno, el vídeo no entendíamos nada, claro. Y estás haciendo eso y dices, pues esto no sé si va a tener gracia, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y de repente, la primera vez que lo ponemos en pie con el público, es un pelotazo. Pero un pelotazo que ha durado 2 años y medio, que hemos arrasado en Madrid, en Barcelona y en toda la extensa gira que hemos hecho.
Nos comentaba Armando Pita cuando vino que, bueno, que a pesar que el maquillaje que os poníais para envejeceros tampoco era tan trabajoso, que sin embargo él cuando se veía en el espejo decía, estoy viendo a mi padre, ¿no?
Y yo veía al mío.
Ahí te pasaba igual.
Y yo veía al mío, sí, sí. No es que fuera trabajoso, a ver, claro, el primer día cada uno creo que pues tardamos nuestra hora y media, 2 horas en hacernos todo eso. Luego con la práctica tardábamos 20 minutos. Pero era muy efectivo el maquillaje. Que realmente no es tan complicado, es ir acompañando las arrugas que uno ya va teniendo, las marcas que va teniendo en la cara, tal. Sobre eso, sobre lo que maquillas, vas haciendo sombras, vas difuminando, tal. Y de verdad que con muy poquito consigues parecer un viejo auténtico. Y ya con las pelucas que nos ponían, yo me acuerdo que me afeité la cabeza para que me fuera más fácil ponerme la peluca, yo me calzaba esa peluca, me maquillaba y tal, y ya el viejo que tengo, porque siempre es una cosa que siempre discutíamos, tú no puedes tener un viejo dentro, y dices, ¿cómo que no? Sí que lo tenemos, igual que tenemos el niño, igual que tenemos el niño,
está todo ahí,
tenemos el viejo que vamos a ser. ¿Cómo se llamaba la película aquella de Benjamin Button?
Sí. El curioso caso de Benjamin Button, sí, ¿no? La de Brad Pitt.
La de Brad Pitt. Pues eso, el viejo que vamos a ser, probablemente lo también lo tenemos. Lo que pasa es que no queremos darnos cuenta.
Pues Jacobo Dicenta, estaremos por supuesto muy pendientes de la corona partida y de lo que ha de venir, que era... Comienza rodaje, con lo cual tranquilos, impacientes los espectadores, aunque da un tiempito, pero llegar a las grandes pantallas, estaremos pendientes de que puedas reaparecer en la pequeña y desde luego te buscaremos en las tablas. Hagas lo que hagas.
Pues yo de verdad os agradezco muchísimo la oportunidad de estar otra vez con vosotros. Siempre es un placer compartir con amigos un tiempito de radio.
Estamos encantados de traer aquí a mimos de dinastías gloriosas.
Don Manuel, puede estar usted muy contento y muy orgulloso, ¿eh?
Gracias.
Mereció la pena. Jacobo Dicenta, hasta siempre.
Hasta siempre.
Vamos, como casi siempre, a concluir Destino Wonderland en Onda Arcoiris a muy buen ritmo.
A buen ritmo y con mucha realeza, de la de verdad y de la artística.
No sé si entonces he venido yo preparado. El terno que traigo es muy normalito, muy humilde, no sé yo.
Te falta el bolso y Grace Kelly, pero por lo demás sí, vas bien.
Bueno, pues vamos a ver si emparentamos con la realeza entonces.
Bueno, mencionamos de broma a Grace Kelly porque hoy traemos a la sección Alta Sociedad, una película que allá por 1956 auspició la Metro-Goldwyn-Mayer como remake de aquel clásico de la productora que se llamó Historias de Filadelfia, uno de los títulos mayores en la filmografía de George Cukor, interpretado nada menos que por Katharine Hepburn, Cary Grant y James Stewart.
La película que consiguió que desterrase el título de Veneno para la taquilla, la admirada Hepburn.
Después de tener un enorme éxito en Broadway, esta obra de Philip Barry, Historias de Filadelfia, se quiso llevar al cine y, gracias a Howard Hughes, Katie, Katharine Hepburn, tuvo los derechos de la obra y pudo negociar con Mayer que ella quería ser la protagonista.
No era tonta.
Si no, no se los vendía.
Menudo personaje.
Como digo, en el 56 la Metro quiso volver a poner en imágenes a todo color esta historia, pero en formato musical. Un formato musical un tanto peculiar, porque más que una partitura de musical pura y dura, le fueron metiendo canciones, unas originales, otras no, para que a lo largo de la historia, de esta heredera que se va a casar por segunda vez con un prometido más serio, y tiene que lidiar, digámoslo así, con su ex, de quien todavía está enamorada, y a su vez esta chica de la alta sociedad del este, de la costa este americana, tiene también que luchar porque ciertos periodistas no se enteren de estos conflictos sentimentales y emocionales que hay en su familia y con su boda. Pues, como digo, esa producción fue metiendo canciones a lo largo de esta trama, sin ser, como digo, un musical puro y duro. Lo dirigió Charles Walter y pusieron como trío estelar a Grace Kelly en vez de Katharine Hepburn, pusieron a Frank Sinatra en vez del papel que le dio el Oscar a James Stewart en la versión de Cukor, y en vez de Cary Grant, aquel primer esposo de la protagonista de Historias de Filadelfia, que intentaba sabotear su boda, pues en vez de Grant, como digo, pusieron a Bing Crosby. Así dijeron, bueno, pues tenemos todo un póker de ases.
Póker de estrellas, aunque lo que sabían es que posiblemente una estrella, y sin posiblemente, iban a perderla muy pronto.
Sí, porque sería la última película estrenada de Grace Kelly antes de convertirse en princesa Gracia Patricia de Mónaco, porque ya, no sé si durante el rodaje o en la postproducción, ya se anunció el compromiso entre ella y el reinero de Mónaco.
Tiene, valga la redundancia, Gracia, que sin embargo mi abuela la llamó siempre Gracia Kelly.
Bueno, pues Gracia Kelly o Grace Kelly o Gracia Patricia de Mónaco, además de contar con este dúo estelar como compañeros de reparto, con Crosby y Sinatra, que también fue todo un acontecimiento verlos juntos en la pantalla. Pues como digo, además de contar con ellos, contaba con toda una estrella de la canción y de la música muy peculiar y todo un mito, aunque salía en contadas ocasiones a lo largo del metraje. Así sonaba el gran Louis Armstrong al comienzo de esta alta sociedad.
I wanna play for my farmer pal. He runs the local dance festival. His name is Dexter and he's good news. Something kind of tells me that boy is nice in the blues. In high society. He's got the blues 'cause his former wife begins tomorrow a brand new life. She started lately a new affair, and now the silly chick is gonna marry a square.
High society.
What brother Dexter, just trust your sat. Stop that wedding and kill that match. I toot my trumpet to start the fun and play in such a way that you'll come back for your son. And high up, as a sign in high. Bantes, 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 bantes.
So sad.
Never up, bantes, 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 bantes. Can you dig old Satchmo swinging in the beautiful high society?
Me entusiasma.
Inconfundible la voz de Armstrong.
¡Qué maravilla, por favor!
Bueno, digamos que además de Armstrong, se contaba con una secundaria de lujo llamada Celeste Holm.
¡Caramba!
Nada más y nada menos.
Una niña muy educada, como diría Bette Davis.
Que hacía pareja en la película con Sinatra. Una pareja muy, muy peculiar. Otra curiosidad de la película, aparte de ser el último título estrenado de Grace Kelly antes de casarse con Rhaenyra, fue que el anillo de esmeralda de 10 quilates y medio que lucía en la película fue el anillo de compromiso que le había regalado Rhaenyra. Y también hay que decir que antes de obtener ella el papel, la Metro quería poner entre Crosby y Sinatra a Liz Taylor.
¡Upa!
Pero Liz o no quiso o no pudo y llamaron a Kelly, que bueno, por otra parte, como había mantenido un romance con Crosby, pues también tenía mucho atractivo para,
exacto,
el público.
Es que en algunos mentideros de Hollywood se dice que intentaban forzar a que Grace Kelly volviese con Bing Crosby y no abandonase Hollywood y le dijera al príncipe: en otra ocasión haremos un cuento de hadas. Pero la Kelly estaba muy convencida hacia dónde quería dirigir sus pasos.
Sí, la historia estaba escrita de otro modo. Este dúo estelar de Crosby y Sinatra, la verdad es que tenía poca interactuación a lo largo de la película. No se sabe muy, muy bien por qué, si era cosa de egos o estaba estipulado así por contrato. Y tan es así que llegó un momento de la producción en que se dieron cuenta de que Crosby y Sinatra no tenían ninguna canción para cantar juntos.
¡Caramba!
Entonces se pusieron a buscar una adecuada, pero ninguno, ni Crosby ni Sinatra, cada vez que le llevaban propuestas estaba conforme con ninguna para cantar a dúo con el otro. Solo llegaron a una especie de acuerdo cuando le mostraron una canción que había compuesto Cole Porter en los años 30 y que, bueno, está bien porque los ves en la pantalla juntos, entonar algunas notas como dueto, pero una vez escuchada tampoco entiendes muy bien por qué. Porque ambos dijeron que sí a esta canción en concreto. ¿La escuchamos y opinamos?
Vamos a ver cómo cantan en Alta Sociedad Frank Sinatra y Bing Crosby juntos, compartiendo plano, no como Pacino y De Niro en Hit.
I have heard among this clan you are called a forgotten man. Is that what they're saying? Well, did you ever? What a swell party this is. And have you heard the story of a boy, a girl, unrequited love?
Sounds like pure soap opera.
I may cry.
Tune in tomorrow.
What a swell party this is. What frills,
what frocks,
what broads,
what furs,
what rocks.
They're beautiful.
Why, I've never seen such gaiety.
Neither did I.
It's all just too exquisite, really.
This French champagne.
Domestic.
So good for the brain.
That's what I was gonna say.
You know, you're a brilliant fellow.
Thank you.
Drink up, Jack.
Please don't eat that glass, my friend. Have you heard about dear Blanche? Got run down by an avalanche.
No.
Don't worry, she's a game girl, you know. Got up and finished four.
This kid's got guts.
Having a nice time?
Grab a line.
Have you heard that Mimsy Star?
Oh, what now?
She got pinched in the Astor Bar.
Sauced again, eh?
She was stoned.
Well, did you ever?
Never.
What a swell party this is.
I'm gonna have a drink.
I may have a bit of the bubbly myself.
I'm gonna drink.
Don't get hurt.
Era como si ninguno quisiera hacer demasiado dueto uno con otro, sino que primero cantas tú, luego yo, no hablamos muchas veces más que cantamos.
Incluso estaba pensando, y de verdad se me acaba de ocurrir, no lo he comentado antes con Pablo Vilaboy, que tal vez ambos eligieron la canción porque el otro no podía lucirse demasiado. O sea, ellos no se lucían, pero tampoco el otro. Ahora, a lo mejor había el miedo que con otro estándar o con otra canción, pues Crosby dijera, uy, como Sinatra entra esto así, y al revés, uy, como Crosby ponga su voz melódica, esa voz que canta White Christmas y hace llorar al mundo entero. No sé, entonces dijeron, pues mira, no me luzco yo, pero tampoco te luces tú.
Se quedó cuanto mínimo curioso, ¿no?
Con perdón, sonaba un poco a Telepasión Española, algunos dúos de allí.
Más suerte tuvo el dúo musical que formaron en una secuencia de la película, Bing Crosby y Grace Kelly. Bien, es cierto que en esta parte de la película cantaba más Crosby que Grace, porque Grace se le unía hacia el final de la canción, pero bueno, se convirtió inmediatamente en un clásico, ganó el Oscar a la mejor canción del año y generó tantas ventas que les proporcionó a ambos un disco de platino, que es muy singular, porque cuando se generaron estas ventas y salió publicado que les iban a dar este disco de platino, Grace ya era Gracia Patricia de Mónaco y por tanto se convirtió hasta el momento en el único miembro de una familia real que ha ganado un disco de platino.
Estefanía de Mónaco luego no.
Estefanía
no llegó a tanto.
No llegó a tanto.
Tuvo más fortuna mamá.
Así que podemos escuchar este clásico de esta alta sociedad y de todos los tiempos llamado True Love.
So on and on it'll always be true love, true love for you and I. Have a guardian angel on high with nothing to do but to give to you and to give to me love forever. For you and I have a guardian angel on high with nothing to do but to give to you and to give to me love forever true. Love forever true.
Voy a decir una maldad. Estefanía de Mónaco heredó el escaso talento musical de mamá. Porque creo ella sola nos hubiera comido un colín, las cosas como son.
Bueno, pero Estefanía nunca hizo dúo con Bing Crosby.
Eso es cierto. Que es un cantante que a mí me suele irritar, me perturba un poco, pero en esta canción en concreto es cierto que su cadencia le viene al ritmo fantástico. Como él deja caer la voz.
Sí. Y además es de estos casos en que... en inglés queda mejor que traducida, porque si la traducimos sería yo te daré amor verdadero, tú me darás amor verdadero para siempre, amor verdadero.
Es una letra elaboradísima.
Para que luego algunos y algunas se quejen de que traducen o no traducen las canciones.
Bueno, pero como dices, True Love suena fantásticamente bien, y más si lo dice Bing Crosby. Y también tengo que decirlo, oye, que en la época era tradicional que muchas estrellas fuesen dobladas. Y aunque fuera con esa vocecita, Grace Kelly cantó ella. Uh-huh. A cada uno lo que es de cada uno.
Ahí queda para la historia.
Mira tú.
Y como último apunte, decir que en el 98 se hizo un musical teatral basado en la película Alta Sociedad y bueno, tuvo cierto éxito. En Londres incluso lo llegó a estrenar la tan llorada Miranda Richardson. No, Natasha Richardson.
La hija de Vanessa. Desde luego, como dices, tiene buenas canciones. Es cierto que la mayoría tocan cuando tocan, o sea, uy, hay que meter canción. Pues metemos canción, no es un libreto de musical propiamente dicho, es Historias de Filadelfia, cambiado, y metemos canciones, pero es verdad que, claro, recurrir a alguien como Cole Porter hace que esos suban enteros. Pues esa es esta Alta Sociedad con la que nos vamos a despedir, ¿no, Pablo?
Sí, vamos a seguir meciéndonos con sus notas.
Gracias, como siempre, Pablo Vilaboy. Hasta el próximo programa.
Aquí les esperamos.
Gracias, Alberto González, al otro lado del cristal. Y gracias, por supuesto, a ustedes por la compañía, por la complicidad, por compartir con nosotros Wonderland, por hacernos en cada programa su destino, aquí en Onda Arcoíris, los podcasts de PR Noticias. Nos despedimos con el ritmo de Alta Sociedad. Regresamos pronto.